Abejorro Media presenta La Mesa Puesta. Es 4 de abril de 2024. ¡Comenzamos!
Andrés Ornelas, te doy la bienvenida y a ti te toca, ¿no?, presentarle a nuestro público, a nuestra audiencia, al invitado de lujo que traemos para el día de hoy.
Como lo dijiste bien, invitado de lujo en esta edición de La Mesa Puesta. Trajimos a Juan Pablo Faril, nada más y nada menos. Vamos a dejar que tú te presentes mejor.
Andrés, Ricardo, qué gusto estar con ustedes. Bueno, soy Oddsmaker. ¿Qué son los Oddsmakers? Estadísticos. Se les conoce también como traders, se les conoce como estadísticos deportivos especializados. Son los que realizan, facturan, generan las líneas de apuesta. Muchas veces son matemáticos, otros no tanto, pero bueno, aquí estamos.
Justo ahorita eso te vamos a preguntar.
Sí, tenemos de todo. A mí lo que estoy muy agradecido y estoy muy contento que nos acompañe Juan Pablo, porque yo creo que él es de las personas, Andrés, que hablaban de apuestas en México antes de que estuviera de moda, antes de que fuera popular. Yo creo que cuando todavía era mal visto, seguramente,
sin duda, la primera vez,
¿no?, tus amigos, tu familia, parejas que les dijiste a qué te dedicabas, hace 20 años no era tan fácil como era hoy en día.
Fíjate, hay una anécdota muy buena, Rich, Andrés. En torno a hace 22 años comenzamos, 23 años comenzamos como estadísticos conduciendo un programa de radio. Precisamente a muy pocas cuadras de aquí había unas instalaciones de radio y era un programa patrocinado por la casa de apuestas más famosa que hay en México. Y entonces cuando uno decía el nombre de esta casa de apuestas, la gente decía, ah, caray, ¿es una hotline?
Sí,
no, tenías que explicar realmente que era un sitio para apostar, ¿no? Solamente había dos sitios. Este y uno que pertenecía a Grupo C, y de ahí en fuera era todo.
Sí, la verdad es que ha sido una evolución bien grande. Cuéntanos un poquito más, Juan Pablo, porque tu carrera es como oddsmaker, pero también ha estado en los medios, también ha estado generando contenido. ¿Cuál sería así un resumen bien chiquito de cómo ha sido tu evolución en las apuestas deportivas?
Sí, mira, comencé en 1997 en producción, después pasé estudiando periodismo, siempre relacionado a los deportes, y de ahí narrando partidos, fútbol mexicano, de repente NFL, narré 10 años béisbol de grandes ligas en publieventos deportivos para radio, 100 juegos al año, a la temporada. Pero esto lo acompañé siempre en 2001 cuando una persona me llama para este programa precisamente y me dice, es un programa de apuestas. Yo no conocía mucho sobre las apuestas.
Muy pocas personas lo conocían.
Y entonces entro a este grupo de sitios de apuesta porque era patrocinado.
Caliente, ¿no?
Caliente, exactamente. Caliente, sí. Y en Caliente me dicen, oye, no hay quien genere las líneas en México. ¿Sabes de matemáticas? Sí, me encantan las estadísticas, pero soy periodista. Ok, no importa, necesitamos una persona. Y entonces te enseñan algoritmos, fórmulas matemáticas, tendencias, probabilidades, manejo de cálculo. Y de ahí se empiezan a desarrollar todo este tema.
Hoy en día es como bien común, es como un vínculo intrínseco entre si alguien hace líneas de apuestas, si alguien se dedica a esto del oddsmaker, lo pensamos que es físico cuántico casi, ¿sabes?
Sí.
Es como
de hecho, sí, la mayoría
de la NASA, del MIT.
De hecho, fíjate que yo me salgo de lo que es el estereotipo. Soy de hecho el único. Bueno, hace 15 años habíamos 18 registrados nada más, 18 en todo el país. Y yo sí me salí de ese estereotipo porque precisamente, Rich, Andrés, son gente matemática, estadística. Yo aprendí en el camino. Es como cuando te enfrentas a alguien que está frente a las cámaras y dices, ¿qué estudiaste? Soy ingeniero, ¿no? ¿Y por qué estás aquí? Bueno, porque me fui haciendo en el camino. Así fue mi formación, por así decirlo. Pero sí, respeto a la gente. De hecho, hay un sitio de apuestas muy famoso en Costa Rica que tiene un último piso de puros oddsmakers. Y haz de cuenta que, caray,
la bolsa
son los genios, sí, genios de genios. Y son muy metidos en las matemáticas. ¿Qué hace falta un poquito para equilibrar? Gente que haya practicado el deporte o bien, que en mi caso, pues soy persona que lo narra, que
analíticos,
lo comenta.
¿No? Analíticos.
Analistas, que ha narrado series mundial, que de repente el Super Bowl. Entonces, gente que ya está más metida en el medio de comunicación.
Oye, Juan Pablo, tú como creador de líneas de apuesta, yo creo que uno de los fenómenos más recurrentes que vemos cuando somos apostadores, las líneas no son estáticas, ¿no?
No.
Está nunca. En un día, ¿no? El día que sale podemos ver un favorito para minutos antes del silbatazo inicial, en el caso del fútbol, puede cambiar por completo.
Sí.
¿Cuál nos dirías tú que son como algunos de los factores más importantes que provocan este movimiento de las líneas de apuestas?
Mira, antes se decía que la inversión, es decir, cuando muchos apostadores invertían a favor de un equipo, que la línea se desbalanceaba por completo. Hubo un seguro y hubo un parteaguas. A mí me tocó trabajar en caliente precisamente en 2003, cuando fue el Super Bowl entre Tampa Bay y Oakland.
Claro.
Bueno, hubo un archimillonario que de repente llegó y dijo, van tantos millones de dólares a favor de los Raiders. Pero era un tipo que estaba apostando por su pasión, con un desconocimiento total.
No era ningún profesional de las apuestas, ¿no?
Esa inversión generó que se disparara la línea de menos 3 a menos 5 y medio días antes. Dijeron los casinos, no podemos depender de esta clase de gente. Vamos a ser más selectivos, sí, con las inversiones de los que realmente le meten día a día a diferentes deportes, los tienen bien canalizados.
Sí, que no crean que no los conocen.
Exactamente,
¿no?
Sí. Y sobre todo la ausencia. ¿Ustedes sabían que Aaron Rodgers en los últimos 10 años es el deportista que más influye en las líneas de apuesta?
No.
Su ausencia representaba una pérdida para el equipo por 7.5 puntos. Ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni LeBron James, ni Brady, tenían tanta injerencia como la tenía Aaron Rodgers con los Packers. Entonces, la ausencia de jugadores, el factor climático, tú lo sabes, Rich, Andrés, ustedes lo saben, cuando se empiezan las temperaturas más bajas, pues es más difícil que se puedan anotar puntos.
En el béisbol, por ejemplo, el aire, ¿no?
El aire. Había una estadística muy interesante cuando jugaba Barry Bonds con los Giants, que cuando el viento soplaba de jardín izquierdo a jardín derecho, se anotaban más de 8 carreras en promedio. Y cuando el viento soplaba del Pac Bell Park, como se llamaba, de jardín derecho a jardín izquierdo, se promediaban menos de 4 carreras.
Súper interesante. Súper interesante.
Yo creo que eso nos ayuda a todos porque tenemos que recordar que la línea está ahí por una razón, ¿no? Y tenemos que analizar cuáles son esos factores que hicieron que se modificara. Tenemos que entender esas lecturas, esos movimientos.
Tenemos que tratar de traducir lo que nos está diciendo la línea también, ¿no?
Exacto. Sí. Y cómodo para allá. Platicamos ahorita un poquito de deportes americanos, Juan Pablo. Yo creo que eso es una realidad. Hoy en día, en pleno 2024, todos los casinos que decimos que operan aquí en nuestro país, nadie se va a atrever a fijar líneas para NFL, para NBA, para grandes ligas. Va a copiar las líneas de Estados Unidos. Ya hicieron la chamba ya. ¿Para qué batallamos? Ellos tienen el control de riesgos, tienen a los expertos. ¿Pero qué pasa con los deportes mexicanos? Hoy en día, Liga MX, béisbol mexicano, que son los que me vienen a la mente, pero incluso tenemos apuestas de Liga de Expansión, tenemos apuestas de copas locales,
femenil,
de las ligas pequeñas de básquetbol en el norte del país. ¿Esas ligas las estamos haciendo en México
se generan en México? Copiando? Se generan en México y se ha armado un problemón, ahora que hablas, porque precisamente llevamos creo que 2-3 semanas de la LFA, que es la Liga de Fútbol Americano Profesional en México. A mí me contactaron hace unas semanas precisamente para ver si había un arreglo de esta casa de apuestas oficial. Y déjenme decirles que es muy complicado, porque son varias o son las mismas fórmulas matemáticas, pero lo que no tenemos a disposición, como sí lo tienen los norteamericanos, es la cantidad de estadísticas.
Claro.
Entonces,
y los años.
Y los años. ¿No? Y sabes que también, el desconocimiento de ciertos jugadores.
Sí, claro.
De repente nos vamos, es que este salió del Tec de Monterrey, este de los Aztecas de la UDLA, sí, pero estos que no tienen a ninguna de las figuras mexicanas, trajeron a 5 chamacos que hace 2 años estaban en División 1 de la NCAA. Y por constitución física, pues van a reventar la liga, es decir, van a ser mucho mejores
que realmente los nuestros. Realmente no los conocemos, ¿no? No les podemos poner un número.
Entonces, desde el año pasado, era otra casa de apuestas, se armó un problema que tuvieron que suspender las líneas de apuesta porque no había quien generara esos momios. En esta campaña decidieron, no, ¿sabes qué? Ya vimos que la gente de fútbol las puede hacer. Ah, ok, pues mucha suerte. Mucha suerte porque sí, saben hacer fórmulas, algoritmos, saben cuáles las estadísticas que se deben tomar en cuenta, pero tienen un desconocimiento total de lo que es la liga. Entonces resulta que todos los underdogs ganaron.
Oye, me estás diciendo que nos tenemos que meter a apostar en deportes porque puede haber más valor y más lana.
Claro, quienes conocen de eso sabían perfectamente que había un hueco muy grande y por eso tuvieron que ponerle tope a las apuestas.
Claro.
Porque sí se estaban aprovechando los que realmente conocían mucho de fútbol americano nacional.
Fíjense que yo por ahí alguna vez escuché que las mejores ligas para apostar es como de extremos. Es las ligas ultra informadas, ultra eficientes como la NFL, porque son mercados en los que pues literal tenemos tanta información y los mismos odds makers son tan precisos que si tú sigues el movimiento de la línea, pues te va a decir cómo están lo inteligente, los apostadores más fuertes. Y en el otro extremo, deportes como esos que mencionamos que tienen tan poco conocimiento, que es justo lo opuesto, es tan ineficiente. Entonces, con que tú conozcas algo más, con que tú sepas un poquito más.
Es más fácil que tengas una ventaja.
Exactamente.
En esos deportes.
Informativa.
¿No? Bueno, ahí les van. Los tres deportes donde el público siempre le gana a las casas de apuesta.
Ok.
Ya me la sé.
Ping pong.
Ok.
Voleibol.
Hockey.
Golf.
Tú me has dicho que hockey.
No, el hockey para mí. Pero estos tres, año los apostadores le ganan. Las casas de apuesta dicen, no hay problema, porque lo que pierdo aquí lo puedo recuperar en lo otro. Y es un nicho tan reducido que dicen, adelante, venga, bienvenido.
Vamos a apuntarlo, ¿no?
Tomamos nota a partir de la próxima semana.
¡Puros tics amigos
de apostadores! La mesa apuesta se convierte, ¿no? Es una mesa de ping pong, ¿no?
Bueno, es que, ¿sabes con qué se contrapone? Los tres equipos que más se apuestan en México, ¿a favor o en contra? Sí, sí. América, sí. Tigres, Real Madrid.
Exacto.
Entonces, son los tres donde más se apuesta, independientemente de la casa, ¿eh?
Oye, bueno, cambiando un poquito de tema y yéndonos más a lo personal, a tu estilo, ¿cómo analizas? Porque sabemos que llevas ya muchos años de trayectoria analizando partidos y también dando picks, ¿no? Uh-huh. Ganadores. ¿Cómo defines tú tu estilo de apostador y de pronosticador, sobre todo?
Yo creo que tenemos una gran responsabilidad, sobre todo también los que estamos del lado del periodismo y del entretenimiento, de ser muy claros y muy objetivos y decirle a la gente que aquí nadie se va a hacer millonario, que todo esto debe ser sobre todo por entretenimiento y a enseñarles.
Totalmente.
Decirle a la gente, a ver,
estilo.
Vamos a analizarlo de manera conjunta. Para mí, este gana. Pero si tú quieres o no estás de acuerdo por lo que te acabo de decir, adelante. A mí no me gustan los personajes que de repente dicen está segura,
garantizada.
O mira cómo viajo por el mundo. Porque eso, por ahí esta casa de apuestas en Costa Rica, me decía el director general. A ver, los que realmente apuestan ni siquiera se van a tomar la molestia de tener un grupo
Nadie los conoce,
sí, ¿no? Claro.
Entonces, más que los casinos.
Exactamente. De eso sí tengan cuidado, pero los que tratamos de llevar esta responsabilidad social, porque la ludopatía es algo que tenemos que ser muy atenderlo, ¿no? Y es un problema que llega a existir y que no podemos dejarlo de lado. Vamos a hacerlo por entretenimiento, por diversión, y si te puedes ganar una lanita, adelante.
Fíjate, hablando de este tema de educación, porque yo creo que en las apuestas deportivas está llena de mitos, de leyendas urbanas, de supersticiones, ¿no?
Sí.
¿Cuál crees tú que es esta falsa concepción que tiene la gente, la más popular? ¿Cuáles son como estos creencias que tú has escuchado hasta el cansancio y que tú te dan ganas de decir a la gente, es que si te explicara yo, ¿no? Así en el detrás de cámaras, okay, lo equivocado que estás, por muy popular que sea.
Y por mucha razón que crees que tienes, ¿no?
Sí, también. Bueno, la mentira más grande que hay en el mundo de las apuestas, en la NFL, el equipo local tiene 3 puntos de ventaja. No, no existe eso. A ver, la localía en la NFL te puede dar desde 1.5 hasta 4.5 y hasta 5 puntos, pero no son 3 puntos en automático.
En estándar,
¿no? O sea, cuando alguien está menos 3,
ese es
por
como
el factor
una
local.
Tendencia que decía de la vieja escuela que
de la
duró
vieja
muchos
escuela,
años,
sí,
¿no?
Exactamente.
Años.
Sí, y que fue pasando generaciones y de repente uno decía, no, es que la localidad te da 3 puntos. Y, ay, mira, este sí sabe. No. A ver, ¿cuál ha sido la única temporada en la historia de la NFL donde el equipo visitante tuvo récord ganador en contra del equipo local?
Según yo, una de 49ers, ¿no?
No, la temporada como tal. O sea, donde los visitantes tuvieron mejor rendimiento.
Ah.
Yo te voy a decir cuál. La de la pandemia.
Sí, 2020. Justo eso. 2020. Se acabaron los mitos de que el viaje de costa este a costa oeste, el viaje... No. ¿Por qué los equipos visitantes ganaron durante la pandemia? Porque no había afición, no había público en los estadios. ¿Y en qué se transformó? No es porque diga, ay, es que no me gusta jugar con el público en contra. No, es que los castigos por salidas en falso de las líneas ofensivas visitantes se redujeron drásticamente porque no había ese ruido de la gente que está precisamente gritando para que haya desconcentración en los jugadores. Claro. Entonces, ahí se demostró que realmente no es cuestión de viajes, no es cuestión de que si yo juego en casa, no. Ahí es cuestión de la afición. Entonces, la localía no vale 3 puntos, vale de 1.5 a 4.5 y hasta 5, dependiendo del equipo y el lugar.
Ahí está. Andrés, ya ves tú que eres un defensor.
En cada equipo diferente, ¿no?
En cada equipo distinto, sí. Y no quiere decir que, por ejemplo, en Lambeau todos los años sea 4.5, ¿no? O sea, dependiendo, si ya no está Aaron Rodgers, pero tienes que verlo con base a tendencias y estadísticas.
¿Alguna otra mentira, pero más genérica de la industria, ¿no? De que, pues porque está el menos 3, por ejemplo, ¿no?
Ah, o está el menos 3, o por ejemplo, el que existe un amaño, ¿no? Mucha gente dice, nada.
La mafia, te iba a preguntar de la mafia de las apuestas. No, a ver, no. Pues, entre muchas comillas.
No, o sea, no va por ahí. Cuando trabajamos para muchas casas de apuesta, que he trabajado para varias desde hace 21 años, 22, sí hay ciertos contratos siempre de confidencialidad, pero no porque estés ocultando algo muy oscuro, simplemente por cuestión de fórmulas y cuestiones de estadística, ¿no? Pero el hecho de que cuando digan, no, es que estuvo amañado, no, es que este equipo quiere obligar a un séptimo juego, ¿no? Uh-huh. Para cobrar
más rating.
No va por ahí. El deportista, cuando se le presenta la oportunidad de ganar, lo va a hacer. Pero también mucho depende de la intensidad. Y la intensidad es la que te marca diferencia a la hora de hacer o dejar el análisis de un lado a otro. La intensidad, las ganas de taclear, de ir al frente, de buscar el gol, es el diferenciador realmente que hace que las apuestas no se hagan cuando uno presentía que era clarísima, ¿no?
Tratar de leer la motivación, eso es clave, ¿no?
Exactamente.
¿Y saben qué pasa? Porque últimamente ha habido por ahí en el mundo de los deportes algunos escándalos, ¿no? De jugadores que tenían algunas broncas de las apuestas, pero nunca es con el resultado, porque eso sería como muy evidente. Exacto. ¿No? Sí. Se da con alguien que una tarjeta amarilla o un número de faltas o...
Ándale.
Tiros de esquina, cosas sí. que en realidad no van a influir de manera tan directa.
Exacto.
En el resultado del partido.
Y que obviamente no va a pasar, caray, en los cuartos de final de la FA Cup, donde vas a tener a millones de gente viéndolo. Eso va a pasar en la tercera división, en la segunda división, que creo que la expansión de las apuestas deportivas lo que nos ha dado es que hay líneas, hay momios para esos deportes que ni nos imaginamos.
El deporte que es más investigado es el tenis, porque es un deporte individual, pero nunca se meten con los top 100 del ranking.
¿Sí?
Se van con los que, es que se enfrentó el 250 contra el 500.
Nadie ahí podría
pasar. Y ahí sí puede decirle, ahí puede ser que a ver, sí. Te doy... No sé.
Y convences a uno nada más, ¿no?
Porque pierdes este partido y ya ganó más que en un año de toda su carrera.
Bueno, ya ha habido tenistas sancionados en los últimos años por eso.
Sí, pero yo...
Igual, el box también, por ejemplo.
El boxeo puede ser que uno diga, pero ¿sabes qué? Sí, en el boxeo hay que estar conscientes que cuando uno baja la guardia, un buen golpe puede acabar con la pelea y en una de esas hasta más. Entonces, es muy complicado, ¿eh?
De lo que nos dice Juan Pablo, a mí se me vienen dos mensajes, dos morales que me gustaría dejarles. Una es esta: si ustedes piensan que está amañado, pues ¿qué están haciendo?
Viéndole ya.
¿Sabes? En ese momento como que ya, ¿para qué lo estamos haciendo?
Sí,
¿no? Y segundo, yo creo que es este recordatorio que, como le decía en el tema de los momios es simplemente un reflejo de una probabilidad matemática de que algo pueda ocurrir. Exacto. Ningún momio es 100%.
Y de información.
Pero incluso el ultra favorito en el que me digas el escenario, ¿no? El menos 5,000 que veamos, no se traduce en un 100%, se traduce en un 99.8%. Siempre deja espacio para que se dé la excepción, por muy pequeña que sea, pero el mismo momio te lo está diciendo.
Hace 3 años en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se realizaron en 2021, se dio la mayor sorpresa en la historia del deporte. En el ciclismo de ruta, Anita Kiesenhofer, una maestra de matemáticas que no era profesional, fue la única amateur que dio el tiempo y le invitaron. Uh-huh. Y todo el mundo decía, son 77 competidoras, ¿va a quedar en último? Bueno, fue la ganadora del oro y tuvo un momio de más 50,000. Una probabilidad menor al 0.1%.
Sí, pero no es 0%. Entonces existen.
Exactamente.
La matemática te lo dice. Si ese mismo fenómeno se repite otras 50,000 veces, no debería volverlo a ganar. Pero va a haber una en la que lo gane. Y tocó que fuera la de los Juegos Olímpicos.
Sí.
Venga. Pues ahí está, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que con esto nos vamos a despedir. Juan Pablo, un honor, un placer tenerte aquí en La Mesa Puesta.
No, al contrario, Rich, Andrés, un placer el mío estar con ustedes y bueno, con toda la banda de La Mesa Puesta, ya estaremos viéndolos más adelante también.
Venga, pues acuérdense de seguirnos en esta y todas las redes sociales. Muchas gracias por sus likes, muchas gracias por sus comentarios. Los vemos en la próxima. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.